Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos.
Muy buenas, bienvenidos, esto es Cómo está el patio, edición 370, un saludo de José Manuel Barragán a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, UPV Radio, Burchasot Radio, Radio Sol Albal, y me dejo alguna, Adri, tú que te lo sabes, San Vicente Radio, ¿no?
Sí. San Vicente del Raspech.
Un saludo para los oyentes de San Vicente del Raspech, de San Vicente Radio. Adrián, el hijo pródigo vuelve después de dos semanas de ausencia, ¿qué tal?
De vacaciones, ¿no? Muy bien, con ganas de volver y volver a estar aquí con vosotros a hacer un poco el gamba, ¿no?
Qué mentiroso.
Que de verdad, además para posar para la foto de Ramiro, que hace tiempo ya que no...
¿Ah, ya te la he hecho?
Ya me la he hecho, Lo que no sé lo que habrá puesto, supongo que alguna faltada, como suele hacer, pero ya está hecha, así que luego habrá que mirar las redes.
Pues sí, te he echado mucho de menos,
¿sí? Les recordamos a nuestros oyentes que pueden entrar a nuestro perfil en Facebook, Cómo está el patio, ahí tenemos perfil en Facebook y una sección que creó Ramiro sobre nuestro compañero Adrián Correcher, y que durante estas dos semanas pues ha estado ahí paralizada, porque claro, como no ha venido Adri, es lo que tiene. Y también os podéis escribir en Twitter en @elpatiocomoestá, y bueno, pues os responderemos encantados. ¿Qué tal, Ramiro? Un bien, spoiler bien. De la foto.
Bueno, pues muy contento, ¿no? De volver a tener aquí a Adri, y la foto expresa eso, felicidad.
La alegría, ¿no?
Claro que sí.
Qué miedo me da.
¿Qué tal, Ramiro? La semana ha sido interesante a nivel de actualidad, ¿eh?
Ha sido una semana mítica para recordar.
La vamos a analizar en pocos minutos, y también junto con nuestro compañero Javier Calderón, que me dejo para el final, pero no menos importante porque además hoy es su cumpleaños.
¡Hombre!
Javier Calderón, felicidades.
Gracias.
Ya sabemos quién invita a cenar.
Sí. Pues no sé quién todavía, yo no sé quién va a pagar esto.
Que la típica pregunta, Javi, ¿qué se siente?
¿Qué se siente?
Esto es como a los grupos cuando no tienes ni puñetera idea de música y le dices, ¿por qué te llamas así?
Pero
pues
no
la
sé.
Pregunta recurrente, ¿qué
todo,
se siente?
Todo el mundo cumple años todos los años y supongo que se sentirá de la misma manera que me siento yo.
Sí,
feliz.
No, ¿y es cómo?
No sé, como ayer y como ayer. O sea, exactamente igual.
No pesan los años todavía en ti.
No pesan los años, es una cifra que no es redonda, entonces no tiene ningún impacto psicológico.
No es la edad de Cristo, ¿no?
No es la edad de Cristo, está al borde de la edad de Cristo.
¿La edad de Cristo es la 33?
33 es la edad de Cristo, vale, está al borde, el límite. Que bueno, que tampoco es una.
es el homenaje de nuestro técnico Sergio a tu cumpleaños.
Muy bien, pues nada.
Con los pitufos maquineros.
Pues muchas gracias.
O alguna cosa así.
Muchas gracias, pues nada. Creo que podemos continuar con el programa.
No, vamos a dedicar toda la hora a hablar de tu cumpleaños.
Adri, aprovecha para trolear a Javi si quieres.
No, lo que estaba pensando mientras mostraba tal cantidad de alegría es que me sigues pareciendo un Grinch. O sea, ya, ni en Navidades, ni en Fallas, ni en Reyes, ni en Año Nuevo, siempre estás. A gruñón. Hasta el día de tu cumpleaños eres un Grinch.
¿Qué quieres que haga?
Pues estar feliz, has cumplido años. Has sobrevivido un año más.
No estás muerto, tío.
Tú piensas que hace 200 años a tu edad ya habían pringado.
Sí,
es motivo para estar feliz.
Hombre, mucha gente a mi edad sí, había palmado. Sí.
Entonces,
pero no pasa nada, o sea, quiero decir, es un año más, ya está. Es un. Es que no sé, es como lo de Nochevieja, ¿no? Se acaba un año, empieza otro y todo el mundo tiene que hacer balance del año, no sé qué historia, los clichés de esto. Pues no.
No, tú te emborrachas.
No todo el mundo hace balance, ¿no? O sea, iba a decir eso, que todo el mundo se emborracha. Pues, pero es muy raro.
Pues mi cumpleaños se celebra y se va de fiesta.
Y te emborracharás también, ¿no?
Es una excusa más.
Pero eso, necesitas excusas tú para hacer esas cosas.
No, pero
día más en la vida,
es que una excusa para que luego no me digan, ¡ah, otra vez! Digo, no, es que es mi cumpleaños.
Entonces sí que estás feliz.
Está justificado.
Es el día que sí que puedo justificarlo.
Claro, totalmente justificado.
Claro. Que yo te iba a decir, Adri, que le llaman Grinch, pero tú en los días de tu cumpleaños estás totalmente...
Sí, la veis. Para mí, los días de mi cumpleaños siempre pesan negativamente en mí.
¿Te deprimes?
Apagas el móvil.
Ya, porque me siento mayor y se me escapa la vida entre los dedos. Sin embargo, en Navidad y esas cosas me pongo feliz.
Tenemos que recordar a la gente que la frase de Adri últimamente es: estoy mayor.
No, soy un señor mayor.
Soy un señor mayor. Pues bueno, peor me lo pones.
Soy un señor mayor. Lo que pasa es que aquí todos vosotros también sois señores mayores.
¿Cuántos vas a cumplir?
Yo ya he cumplido los años este año. Así que hasta el año que viene no te voy a decir los años.
¿Cuántos tienes?
Tengo...
32.
Como Javi. Como
y
Javi.
Y es un señor mayor.
Es un señor mayor.
No, no, es un cabrón.
No quiero incidir en tu edad, Ramiro, pero por lo que deduzco...
No puedes incidir, puedes.
Te molesto bastante mi...
No, no me molesta, hombre. Pero si tú eres un señor mayor, ¿yo qué soy?
¿Cómo se llama este? ¿Matusalén?
Sí, así pues. Por decírtelo de manera sutil, ¿eh? Sí.
Es que no me acordaba, me venía de repente.
Menos mal que me echaba de menos.
Los pitufos maquineros eran, ¿no?
¿Los pitufos maquinetos o maquineros?
Maquineros, yo creo.
Maquineros, ¿no? Maquineros.
Pero suena mejor maquinetos. Como de los 90 ahí.
No, es que luego había otro dijo que eran... No, siempre fueron maquineros.
Era eso o parchís con el pitch a tope.
Sí, no, también, sí. ¿Con el pitch? Los pitufos son un clásico de las fiestas de cumpleaños de cuando éramos pequeños, ¿eh? Porque yo lo de parchís a mí ya me pilla muy... No, o sea, ya yo no soy tan...
Éramos muy chavales.
Tan matusalén, que diría Adri. Yo parchís, en mis fiestas de cumpleaños no se ponía parchís.
Parchís, no, eso es como de la época de Ramiro.
Gracias.
Pero los pitufos sí que me llevaba a escuchar.
Enrique Llana.
Los pitufos sí.
Amigo
sí.
Félix.
Amigo Félix. Joder, sí. Este era Enrique del Pozo, ¿no?
Enrique Llana, ¿no?
Enrique del Pozo, sí.
Mismo.
Que luego fue cronista, colaborador en Crónica Marciana. Y vendiendo toda la casa.
Después de Enrique Llana, ¿qué querías que hiciera, tío?
Bueno, ¿algo más para ponernos nostálgicos o ya arrancamos?
Yo creo que deberíamos arrancar, que tenemos muchas cosas jugosas.
Sí, tenemos muchas amigas y ya hemos aquí echado nuestros primeros 7 minutos con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Arrancamos la edición 370 de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal. Impresionante, tremendo, debido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Piel morena, el moreno más famoso de toda España, el hallazgo en una reforma que tumbó a Eduardo Zaplana, publica El Mundo la investigación que bajo el nombre de Operación Erial dirige en la juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil contra Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, que ha puesto de nuevo bajo el foco de la opinión pública a un personaje extravagante, según El Mundo. No sé esto de extravagante por qué, ¿verdad? Adri, Marcos, realmente, el junkie del dinero, que supuestamente custodió de una documentación, Ramiro, que le fue entregada por un ciudadano sirio. Y es que... gracias a eso parece ser que se ha desenmascarado a Eduardo Zaplana, que como sabemos está detenido. Última hora era que su... abogado estaba pidiendo la libertad de Zaplana por cuestiones de salud.
De salud, sí, hay que recordar que...
Que tiene que pasar por cada 5 días por rayo suba, si no se pone mal.
Los bromitos con el...
Tiene leucemia.
Ah, no lo sabía. No lo sabía.
Pero bueno, la bromita de lo del bronceado ya viene de inicio, así que me ha culpado Adri.
Me la dejas botando.
Sí, la leucemia del 2015, incluso... el día de su detención, ayer por la tarde, tuvo que ir al hospital Peset cuando estaba detenido, y eso pues retrasó un poco más todo el operativo y todos los las operaciones policiales, ¿no? Bueno, no sé, es que Zaplana era como un rey, como era el creador de un modelo para la comunidad valenciana, ¿no? Él empezó con... Bueno, él llegó de Cartagena a Benidorm, fue el alcalde de Benidorm gracias a la primera gran transfugada de la historia política.
El marujazo.
Salida del PSOE, y de ahí consiguió el asalto a la Generalitat, arrebatándosela al PSOE después de años de gobierno socialista. O sea que y a partir de ahí empezó un régimen. Empezó aquel modelo de los grandes proyectos, empezando por Terra Mítica, que si la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Luz de Alicante, y bueno, hay que ver cómo
terminó Canal
todo, ¿no? Canal No, hay que ver cómo terminó todo, todos aquellos proyectos que puso en marcha Zaplana, pues la Ciudad de las Artes y las Ciencias continúa funcionando, pero aquello ha sido un agujero de dinero, se ha ido por multitud de sitios. La Ciudad de la Luz de Alicante, pues estén intentando venderla a quien ofrezca cuatro duros. Terra Mítica hubo que venderla también por mucho menos de la cantidad que costó. Uh-huh. Y ha terminado con un juicio con gente en la cárcel por mordidas. Y bueno, el Canal No lo cerró Fabra. Así que bueno, y luego hay que también recordar Zaplana, aparte de su labor en el gobierno, estuvo su proyecto político, que fue aglutinar a toda la derecha valenciana. Después de las elecciones del 95 hizo aquel pacto con Unión Valenciana, fagocitó al blaverismo y bueno, todavía pervive en el PP actual. Uh-huh. Isabel Bonich muchas veces, para atizarle al Consell, pues saca esa vena blavera, ¿no? Ese anticatalanismo que tiene el PP en su interior. Uh-huh. Así que bueno, pues Zaplana fue todo pues el que empezó un imperio, por decirlo de alguna manera, y el que forjó el predominio del Partido Popular durante décadas en el país valenciano. Y ahora, sí, pues se ven estas.
Con Zaplana empezó todo, Adri, que decía el filósofo, ¿eh?
Sí, no, además lo ha narrado Ramiro como un capítulo de Juego de Tronos, ¿no?
Bueno, es
el trono de hierro lo inauguró Zaplana, ¿no?
Es que Zaplana lo consiguió todo a base de alianzas, a base de comisiones. La concejala esta del Ayuntamiento de Benidorm y su familia estuvieron viviendo de la Diputación de Alicante y de cargos años y años. Uh-huh. Y bueno, también nos hemos olvidado del caso Julio Iglesias, del caso Ibex, que fue uno de los primeros casos de corrupción con contratos en B por valores de 1,000 millones de pesetas que se llevó Julio Iglesias. Y bueno,
ahí
está, la causa todavía está ahí técnicamente viva.
Bueno, Javi, quiero también saber tu valoración. Un Zaplana que además en los últimos meses, en Cómo está Patio, también habíamos hablado sobre Zaplana porque se había vinculado a Lezo, a la Púnica. O sea, estaba ahí en todas las salsas y al final ese falso techo que con unos papeles que acabaron en manos de Marcos Benavente, que parece que ha desatado toda esta polémica.
Hombre, lo del tema de los papeles es una cosa totalmente rocambolesca, ¿no? Porque es que un ciudadano sirio alquila un piso y se encuentra en ese piso unos papeles que acaban en manos de Marcos Benavente porque él era el contacto que tenían con los imanes o con la...
Es alucinante.
O con la vida musulmana en Valencia. Y entonces, a través de ahí, pues esos contactos le proporcionan estos papeles a través de ese ciudadano sirio que lo encuentra en un piso alquilado fortuitamente. ¿No? Esos papeles pasan a manos judiciales porque Marcos Benavente está metido en inmerso en un montón de procedimientos judiciales y ha decidido colaborar con la policía.
Con esa famosa frase que se ha convertido en un presagio absoluto.
A ver, ¿cuál de ellas?
Porque va a salir tiene mierda muchas. A punta pala. No para de salir. O sea, desde que este hombre ha abierto la boca, no para de salir fregados del Partido Popular.
Es que además él mismo confiesa que grababa amigos, tanto amigos como enemigos. Uh-huh. Y esas conversaciones pues las tenía guardadas en previsión de que esto podía pasar. Entonces, lo que se trata este caso particular, que es un caso separado, aunque Zaplana había salido en un montón de, pues en el EFO tal, en grabaciones diciendo, bueno, esto Zaplana, no sé si con qué exactamente ahora, si con Ignacio González o alguno uh-huh. de estos que decía, no vamos a apañar el tema este sí, sí. Del fiscal, del no sé qué. Aparte de eso, este caso es una cosa totalmente diferente a todo eso. Se supone que son mordidas que recibió en la época de cuando era presidente, que evadió ese dinero, lo llevó a paraísos fiscales y a la hora de traerlo aquí y comprarse pues un pisito en Madrid y no sé qué.
Sin hipoteca.
Es
decir, mira, tocateja,
igual que tú vas al kiosco y te compras un paquete de pipas, él iba por Chambery, en un barrio de Madrid y dijo, me gusta este piso, y lo compró, y así, tal cual.
Y ya está, sin plazo fijo ni nada de eso. O sea, nada. Se saltó el vídeo de YouTube de este famoso, se saltó sin plazo fijo ni nada, el hombre se fue y dijo,
¿lo alquilo o lo compro? Bueno, me lo compro, y que no me compre dos, que no me compre dos.
Bueno, Adri, algo que añadir sobre Eduardo Zaplana, sobre su bronceado, si quieres. Tienes barra libre, ya sabes.
No, pero ayer cuando escuchábamos la noticia es lo que pensábamos todos, ¿no? Qué raro, Zaplana todavía no le ha caído nada. Qué raro, Zaplana. No me sorprendió la noticia, pero era como, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo este hombre aparecerá con todo el fregado? Y al final ocurrió, pero era eso, no sorprendía la noticia. No, a mí por lo menos no sorprendía y la verdad es que se veía venir, pero ya el tío había esquivado bien, ¿eh? Había estado esquivando bien todo la mierda punta pala.
Y no se entiende muy bien cómo lo había esquivado cuando en el primer caso, el caso Naseiro, sí, en esas grabaciones que fueron al final el Tribunal Supremo no les dio validez y por tanto no se pudieron utilizar en el caso. Aquello de que estaba en política para forrarse no lo dijo Zaplana, pero sí que dijo que necesitaba mucho dinero porque tenía un tren de vida muy alto y que necesitaba ganar dinero. Y claro, pues entonces ya dices, te has metido en política para esto y tú ya estás pensando en eso, ¿no? En distribuir negocios, cobrar comisiones. La cuestión va a ser que esos supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones, se está hablando de la ITV, se está hablando de parques eólicos, por eso está metido también la familia Cotino, que vamos, que están todos los fregados también como Zaplana. Yo creo que Juan Cotino, pues de esa devoción católica que tiene, ha adquirido el don de la ubicuidad y de la omnipresencia, están por todas partes. Pero bueno, ahora
Zaplana, siempre pidiendo dinero, ¿eh?
Sí, o no sé, o buscando favores, ¿no? Recordemos también su implicación en el caso del metro, cuando
o recogiendo caquis
y demás. Bueno, que Zaplana, el caso de las mordidas y de las comisiones, eso va a estar prescrito porque ya la tira de años, pero lo van a pillar como a Al Capone, o el rey de impuestos.
Bueno, ¿alguna valoración más, Javi, sobre Zaplana?
No, nada, simplemente eso que no sé si yo llegué a comentar antes, que son de 4 presidentes de la Generalitat del Partido Popular, al final son 3 los que están salpicados de un montón de mierda. En el caso de Camps, bueno, salió de rositas con el tema de los trajes, pero bueno, todavía tiene cosas, cosas pendientes por ahí. Yo no sé, Fabra, si ahora mismo está echándose a temblar porque ya viendo los antecedentes, bueno, también dijeron algo de Castellón, pero no salió.
Pero al final, Fabra, al final es complicado nada. Encontrarle algo porque como la Generalitat no tenía dinero, ya robar claro, cuando no podía. Tenía dinero, era difícil. Pero bueno, siempre se ha recordado por haber.
Pero bueno, Cerro Canal, esto es así. Con el miedo que tienen algunos políticos con cerrar medios de comunicación, ¿verdad? Fabra, al final, pues, Fabra tuvo esa valentía, ¿no? Como otros.
Me dijo Enric Nomdedeu, político de Castellón, Fabra mató a Babalá.
Al perrito, ¿no?
Pues yo quería hacer un comentario sobre Apunt en este caso. Me reconfortó ver o escuchar en este caso el trabajo normal de un medio de comunicación público, que fue informar sobre la detención de Eduardo Zaplana. Algo que no imagino hace 4 años con Canal Now. No me imagino la cobertura en la radio que se hizo en Apunt, la verdad. Sí, pudiste escuchar, supongo que tú sí, Ramiro, la cobertura y bueno.
Bueno, no lo pude escuchar, la verdad. Bueno, fue una cobertura especial de Al Ras, del magazine de la mañana.
El
programa de Jessica Crespo que empieza a las 10 y ese día se alargó 4 horas hasta las 2 y luego a las 2 hubo un informativo especial de 2 a 2 y media.
Exacto.
Y bueno, por allí pasaron las voces de todos los partidos políticos, expertos en derecho. Bueno, pues como tú dices, el tratamiento habitual en un medio de comunicación cuando sucede una noticia de este alcance, ¿no? Que detengan a un expresidente de la Generalitat, un exministro de Trabajo del gobierno de Aznar, un exconsejero de Telefónica, un hombre que ha tenido muchísimo poder y que algunos dicen que, bueno, era cosa del pasado. Zaplana, como se demostró en las grabaciones del caso Lezo, todavía movía muchos hilos. Así que cosa del pasado,
Yo creo que es una de las cúspides de la... estaba en el top de la pirámide de la mafia, Pepe.
Zaplana,
yo creo que sí, ¿eh?
Zaplana era casta pura y dura.
Sí, yo creo que era de los que mueven los hilos, los que mueven a Rajoy así.
Pero nadie se ha extrañado de que Zaplana comprase un piso de no sé cuántos miles de euros.
Pero es que, como decía Ramiro, él tenía un tren de vida muy alto, ¿no?
Y nadie se ha enfadado por eso. Porque cuando eres consecuente con tu propia ideología, claro, pues no pasa nada.
Bueno, Zaplana se compró un piso en Madrid, zona céntrica.
También
zona,
tiene otro Benidorm, ¿no?
Tiene un chalet de
Benidorm. Tiene un montón de pisos este hombre.
Un chaletazo en Benidorm. Pero claro, es que Zaplana se pudo comprar un pisazo en Madrid de 500 metros cuadrados gracias a un crédito muy ventajoso que le dio la CAM. Uh-huh. Hay que decir que Zaplana fue el impulsor de la legislación que permitió que los políticos de todos los signos entraran en los consejos de administración de las cajas de ahorro y empezaran a financiar todo este tipo de operaciones locas y de maniobras locas que tuvieron los políticos durante la época de bonanza. Y bueno, se llamaban liberales, pero eran los más intervencionistas, ¿no? Utilizaban el dinero de todos para hacer negocio.
Sí, sí, bueno, es que Zaplana fue el peso pesadísimo del Partido Popular.
Zaplana,
sí, sí,
fue Dios.
Sí, sí. Y ahora, pues, René Gandel. Hay cargos del Partido Popular vinculándolo con Ciudadanos. Es que dice, bueno, no sé esa baza que queréis jugar, dónde va a llevar, pero bueno.
No ven a Zaplana, ven un español.
ahora hablaremos de eso también, sí, sí. Bueno, pues nada, esa contradicción, Adri, el morenazo pilló por blanqueo de capitales, yo, coña en Twitter recurrente.
Sí, yo de hecho vi uno de los mejores chistes con respecto a eso, decía, Zaplana va a perder todo el moreno de su piel porque se va a tirar mucho tiempo a la sombra, entonces
sí, sí.
Dice, ya, es que normal.
Tengo mis dudas, ¿eh?, que pase tiempo a la sombra.
Sí, bueno, no lo sé.
Entre su enfermedad y que... Se le van a imputar delitos fiscales. Ya veremos si se le puede imputar algo más.
Pero por ahora no, deja que florezcan los chistes, Ramiro.
Sí, de momento.
Por lo menos este momento de disfrute cómico.
A mí lo que me sorprende es que hayan tardado tanto en pillarle. Porque vamos, con el caso Julio Iglesias ya tenían para tirar del hilo.
A Julio Iglesias no meterían en la cárcel.
Seguramente no, pero el caso de Julio Iglesias era pago en paraísos fiscales, contratos en B, o sea, ahí ya había para empapelar unos cuantos.
Bueno. Sí, sí. Bueno, pues Eduardo Zaplana, seguro que es un tema que recuperamos en pocas semanas y que seguirá coleando durante este mes y medio que nos queda de programa, de cómo está el patio. Nos vamos a otro de los temas de esta semana. Bueno, Ramiro, te echo caso, ¿eh?
Sí, yo. Tardor, con muy que comprarme una casa.
Exactamente, porque vamos a hablar de Pablo Iglesias y de Irene Montero Iglesias, que ha admitido este miércoles por la mañana en Hoy por Hoy, Pepa Bueno, que una participación baja en la consulta sería un fracaso y les obligaría a dimitir. El líder de Podemos, que ha asegurado que no se le ha pasado por la cabeza cambiar de planes y no mudarse a la casa de Galapagar. Polémica, Adri, por ese chalet de 600.000 euros que se ha comprado Pablo Iglesias junto a Irene Montero y que ha desatado pues el lo que ya llaman el publicito.
Pero me hace mucha gracia porque esto es un por la boca muere pez.
Un poco, sí, sí.
Un colosal. Pero me hace mucha gracia porque una de las cosas por las que decía de que se iba a este sitio tal, no sé qué, es que le pillaba cerca el colegio a su hijo. Sí, entonces bueno, yo me puse a pensar,
buscaba
la tranquilidad, pero digo, vamos a ver, Pablo
los
Iglesias,
la
aboga por ser de izquierda, por el sistema público y tal, sin embargo, se va a una casa súper cara porque le pilla bien el colegio privado para su hijo, entonces ahí te hace la cabeza ¡pimba! Y te explota. Entonces, vamos a ver, esto es lo que decía antes, tal cual lo que decía antes Javi, es en plan, ser consecuente con tus ideales. Esto no es ser consecuente con tus ideales. Defiendes un sistema público, defiendes un montón de cosas, criticas un montón de cosas y tú luego pecas de lo mismo, ¿no? A mí me parece bien que se compre una casa donde le salga del orto, pero vamos a ver. Pero no vayas dando lecciones de por vida. Eso se llama, señor Iglesias, hipocresía.
Tío, le ha salido como
no
si
ha salido de la sexta,
en el atril ahí del Congreso, ¿eh? Eso se llama hipocresía. Más que... La gente no lo puede ver, pero es que ha gesticulado así.
Sí, se está ya postulando ya. Sí,
ha palizado ahí.
Me ha salido muy ciudadano, ¿no?
Veo... Están moviendo la silla, ¿eh? Sí.
Te veo muy España ciudadana, tío. Te veo muy español también.
Es que ahora es momento de ser español y ver españoles.
Ahora que viene el Mundial, claro.
Bueno, pues, Ramiro, el tema de Pablo Iglesias, no sé cómo lo ves. Yo creo que ellos mismos han caído en la trampa de ponerse la barrera moral muy alta y han caído en su propio juego. Estoy... Han sido víctimas de ese discurso, de muy dignos, de muy honrados, y al final ha sido un poco lo que ha dicho Adri, por la boca como el pez.
Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es eso. A mí me da igual que se compre una casa. Si ha ganado el dinero honradamente, pues mira, si tiene la suerte de ganar ese dinero. Hay que recordar que los cargos de Podemos tienen una limitación salarial de sus retribuciones del Congreso. Es decir, pueden cobrar hasta 3 veces el salario mínimo interprofesional y todo lo demás lo tienen que dar al partido, pero siempre es el dinero que ganan de su participación en el Congreso, en comisiones y demás. Luego, pues todos sabemos que Pablo Iglesias tiene sus participaciones en televisión y demás. Claro. Supongo que de ahí es donde nos sacará el dinero. Y luego se habla de esta herencia que ya está como pensando que va a tener esa herencia y la ha utilizado un poco como también de garantía de la hipoteca, que dices, bueno, todavía no has cobrado la herencia y ya estás matando a tu familiar. No sé, ahí ya es un poco feo, pero bueno, se hablan de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me interesa, si tú te compras una casa, un coche o lo que quieras por el fruto de tu trabajo, no has engañado a nadie, no has explotado a nadie, me parece perfecto. Aunque seas de izquierda o seas de derecha.
De Ciudadanos.
De Ciudadanos.
Es que está todavía indeterminado.
No me hagas salir.
Otra liga, ¿eh?
Estoy indeterminado. Está más
allá. ¿Seas de izquierda, de derechas o seas español, ¿no?
Pero
o
sea, que sobrepasa tanto la derecha que no llega a tener una clasificación. Hace ahí un bucle muy raro.
Pero el problema es el que tú dices, ¿no? Cuando Pablo Iglesias va a determinado programa de televisión y dice, yo no tengo por qué moverme de mi piso de Vallecas.
Claro.
Y haces de eso una bandera, de que vives en un barrio obrero de Madrid y vas a estar allí toda tu vida. Y encima pues te dedicas a criticar a los que con su dinero pues se compran una casa. Pues entonces cuando lo haces tú, pues dices, está feo, está muy feo, es un acto de hipocresía. Y también lo que me interesa mucho es saber si ha tenido cierta ventaja a la hora de conseguir su hipoteca en el banco por ser Pablo Iglesias, que es algo de las... Él siempre ha criticado, ¿no?, a la casta y ese trato de favor que han tenido determinados personajes, por ejemplo Zaplana, como decía yo antes, y no sé, se podría también analizar si va a tener una hipoteca con unos intereses menores por ser Pablo Iglesias o por ser Irene Montero.
Sí, y bueno, y Javier, ya el colmo del delirio ha sido el referéndum en Podemos, el someter a las bases si tienen que dimitir por esta cuestión del piso. Y además Pablo Iglesias, como digo, esta mañana ha dicho en Cadena Ser, en Hoy por Hoy, que si no hay una alta participación, dimitirá también.
O sea que una abstención implica también un voto a favor de que se vaya. Bueno, la verdad es que el tema del plebiscito este, del referéndum y tal... A ver, yo me parece bien que si hay una crítica, tú digas, mira, una forma de resolver esta crítica va a ser que las bases decidan, ¿no? A mí eso de que las bases decidan, a mí la verdad es que me gusta en general, ¿no? Que se hagan votaciones por todo... eso es muy del 15M, muy de la época esta de hay que votar, hay que votar, y en ese lado me parece bien. Pero la verdad es que creo que es un poco ventajista por su parte, ¿no? La gente de las bases, lo más probable es que le diga que...
¿Te parece bien que se someta a un referéndum una cuestión personal como es la de comprarse...?
Es que no es una cuestión personal. Ha intentado decir que es una cuestión personal el tema de comprar un piso, pero el comprar un piso, vale, es una cuestión personal el hecho de comprarlo, pero cuestiona totalmente tu discurso político. No es que sea únicamente yo me he comprado un piso, no es que te has comprado unas Nike, es que tú te has metido como Ramón Espinar, se mete con las Coca-Colas, Coca-Cola es una empresa dañina, no hay que tomar Coca-Cola, me voy al bar y me tomo una Coca-Cola. El hecho de tomarse una Coca-Cola, pues no tiene por qué someterse a referéndum si es bueno o malo tomar una Coca-Cola.
Desde mi punto de vista es un tema ético. Si tú crees que ha estado mal, dimite. Y si no, pues no dimitas, pero no lo sometas a votación.
Yo creo que
las bases tienen que decidir si tú has estado bien o mal.
Él dice que esto no está mal hecho. Yo creo que no está mal.
Pues entonces deja
el circo. Yo no creo que no está mal hecho, pero si he perdido la confianza de las bases porque en realidad piensan que esto es algo malo, pues que me echen.
¿O no será que intentar recuperar parte de la confianza perdida en sus votantes haciendo este acto de llamarlo como...
Yo creo que intenta saltar, creo que intenta saltar la polémica refugiándose en las bases. Yo lo que intenta decir, bueno, me están echando un montón de mierda y lo que voy a hacer es refugiarme en las bases para que ellas me perdonen y entonces ya decir... Y además a nivel interno, cuando a una persona le diga, oye, que tú te compraste esto y tal, no sé qué, le va a decir, mira, cállate, que las bases me han apoyado y este tema está zanjado. No lo puedes utilizar a nivel interno para intentar mover mi sillón o intentar quitarme un poco de
pero estamos viendo a militantes de Podemos que opinan diferente, están dando su punto de vista y Pablo Iglesias está manifestando
en
los medios de comunicación, yo a ti te he defendido, no digas eso, yo a ti no sé qué, no digas eso.
Por eso,
es decir, si quieres ese debate y luego censuras a los que opinan diferente a ti, es un poco contradictorio.
Claro, es que tú no quieres ese debate, tú quieres acabar con el debate. O sea, tu opción no es que quieras abrir un debate sobre... No quieres remover la mierda, lo que quieres es zanjarlo. Entonces estás viendo que internamente incluso hay gente que te está intentando mover la silla diciendo declaraciones y tal. Tú dices, pues mira, no pasa nada. Yo lo voto y tú me dices, me dan la razón las bases. Y si me dan la razón las bases, tú te vas a callar porque entonces vas en contra del pueblo. Es un poco más o menos la idea que he tenido con el tema del referéndum este. Que bueno, que sí, que si de verdad él pensase que está algo mal, pues dimitiría. Pero como no lo piensa... Pues lo que quiere hacer es esta forma de intentar esquivar el problema. Pero de todas formas, a mí lo que más me lo importante, el meollo de la situación no es el referéndum este que haga, el meollo de la situación es el hecho en sí de comprar el piso, el hecho en sí del discurso, el hecho en sí de intentar repartir moralina como si fueses un cura del siglo pasado. Da la sensación a veces que la izquierda se ha convertido en eso. En repartir moralina y luego después hacer otra cosa por tus espaldas y generar culpa a personas. Yo me imagino esa persona, vuelvo al ejemplo de Ramón Espinal, pero me imagino esa persona que está tomando Coca-Cola todo puteado, vamos a decirlo así, porque le está sintiendo mal, porque no debería hacerlo, porque le han dicho que esto está muy mal, pero le apetece un montón la Coca-Cola y se la está tomando con culpa. Y luego después ve al tío este tomándose dos, no una, sino dos.
Es que eran pequeñas, tío.
O esa
a lo mejor era cola agendado.
Claro, a ver, no sé. Y esa persona comprometida que diga, mira, pues yo estoy muy comprometido con la causa de tal, no sé cuánto, no sé menos, pero bueno, es que convertirme en una persona que va a comprar muchas de esas afueras, tal, no sé qué, me voy a convertir... O que tenga un pequeño negocio y dice, es que ya soy empresario y me siento muy mal porque soy un empresario y los empresarios son muy malos. Ese tipo de cosas creo que están... o sea, que están fatal hecha el discurso ese de generar esa culpa. Luego después pasa que si tú no cumples con esas exigencias, pues es totalmente, no es una cuestión privada, se convierte en una cuestión pública, se convierte en una falta de coherencia en tu discurso y es totalmente criticable.
Yo insisto que las trampas se las ponen ellos y están siendo...
Yo quería decir una cosa sobre el supuesto referéndum, que más que referéndum al final es un perdón, es un poco chantaje, sobre todo a partir de no, es que tiene que haber una alta participación. La trampa está en que él mismo está poniendo las reglas. Él está utilizando ese referéndum, él se lo convoca. No es alguien que está en desacuerdo con su decisión que dice que propone hacer ese referéndum para ver qué opinan las bases. Es el propio Pablo Iglesias y la propia Irene Montero los que utilizan este mecanismo para autojustificarse. Y me parece que juegan con mucha ventaja.
Me parece que estás hablando de Puigdemont de vez en cuando. Él mismo se convoca al referéndum.
Bueno, podría ser, pero
con sus propias reglas.
Es que ellos mismos se lo han hecho. O sea, ellos se han convocado al referéndum. Salen el domingo en la rueda de prensa y dicen:
es así, es
pues
así.
Vamos, nos convocamos el referéndum y sometemos este asunto a la decisión de las bases. Creo que juegan con las cartas marcadas, porque tú estás poniendo en cuestión el futuro de Podemos, si no está ya cuestionado, y estás trasladando esa decisión a las bases. Les dices, o estamos nosotros o no estamos nosotros. Y ahora mismo todo el mundo sabe que Pablo Iglesias, de momento, todavía, ya veremos por cuánto tiempo, es un elemento importante en la estrategia de Podemos. Y es, todavía tiene cierto carisma. Lo está perdiendo a marchas aceleradas, creo yo. Pero someter a las bases a un chantaje. Es decir, ojito, ¿eh? que aquí creo que nos vamos a jugar el futuro de la organización.
Pero eso, Iglesias juega siempre a eso. Juega siempre a eso. O aceptáis mi propuesta de partido porque, ¿qué queréis? ¿Mi cara con otra propuesta de partido? No, tiene que ser todo el pack. O si no, no, yo me voy.
Entonces, o sea, dejemos final, ya la idea de que Podemos es un partido de la nueva política, de la participación, del referéndum, de la consulta. No es eso. Al final Podemos es lo que dice Pablo Iglesias, se hace lo que dice Pablo Iglesias y lo que a Pablo Iglesias, a Irene Montero en este caso, se les ocurre un domingo por la tarde.
Domingueros.
Yo no sé si habrá sorpresas, igual hay sorpresas. Todo hay que verlo.
Ahora nos dirá nuestro particular oráculo.
Iba a decir justo eso, quería hacer una proyección de oráculo.
Vamos a escuchar primero a Irene Montero y Pablo Iglesias, que hablaban así.
No pensaba que esto iba a generar un debate y una noticia de estas dimensiones. Para mí, y también para Irene, pues no es necesariamente sencillo tener una vida en la que cuando sacas a los perros hay paparazzis robándote fotografías, o cuando vas a un hospital público a hacer una revisión ginecológica hay paparazzis que te roban fotografías y que después las venden a tabloides. Las cifras incluso son públicas, 15.000, 20.000, 30.000 euros. Pero desde el momento en el que ese debate se pone en cuestión, en ese momento nosotros tenemos que dar la cara. Y tenemos que preguntar a los inscritos si efectivamente esto nos invalida para estar donde estamos.
Nosotras, como les decíamos, creemos que hemos tomado una decisión que es coherente y que es honesta con el código ético de Podemos, con lo que somos y con el trabajo que realizamos. Pero en todo caso, eso ya es un debate que le corresponde responder y resolver a los inscritos y a las inscritas. Al respecto de la primera pregunta, ¿cuál era? Perdona.
Bueno, este final, Javi, me gusta mucho, ¿no?
Al respecto de la primera pregunta, ya no me acuerdo.
Sí, pues ha quedado ahí. Se ha quedado ahí, pero no pasa nada. O sea, que decir, eso es un momento de tensión que nosotros podemos despejar la primera pregunta.
La última pregunta era...
Lo de Pablo Iglesias es que ya empieza a ser un poco hilarante. O sea, un hombre que ha hablado de la vida privada de todo Dios en sus apariciones en televisión.
En La Sexta.
Sí. Que ahora diga, no, es que vamos por ahí, no nos podemos comprar una casa porque tal. Y dices, tío, pero si tú estabas criticando a un ministro por comprarse una casa de 600.000 euros.
Sí, es el delirio. A mí ya me parece...
Pero la propia La Rosa ya avisó a Pablo Iglesias de que esto podía pasar.
Esa gran periodista.
O sea, quiero decir, Ana Rosa...
¿Por qué la citas como si fuera una fuente fiable de información?
No, es que te estoy diciendo, Ana Rosa, con su nivel intelectual... O sea, superó en ese momento a Pablo Iglesias y le dijo algo así. Bueno, sabrás que llega un momento en el que no puedas vivir aquí. Cuando hizo la entrevista esta, que le enseñó el piso de la abuela y todo esto. Sabrás que en un momento dado tendrás que... No, yo siempre viviré en Vallecas. No, porque y esto,
que
lo
otro. Dijo que jamás iría a Moncloa, que él viviría en su piso, aunque fuese presidente
del
gobierno.
Yo intentaría hasta el último momento vivir en Vallecas, porque no sé cuánto. Y ahí es un momento que dijo, porque la gente que se aleja y se va a los chalés es gente que pierde el contacto con el pueblo. Yo voy a ver al panadero y le miro a la cara.
Es que, a ver, Podemos ha cometido muchos errores. Pero este error, y además la forma en que lo está justificando Pablo Iglesias, es decir... Tú eres muy... de momento es muy torpe. Porque hasta ahora había... Yo creo que el 15M Podemos ha tenido muchas virtudes y ha cambiado un poco la vida política del país. Bastante, ¿no? Un poco, bastante. Y Podemos y Pablo Iglesias y Irene Montero y Íñigo Errejón, pues han puesto en cuestión muchas cosas. Y lo han hecho de una forma muy inteligente. Pero caer en esto y caer en este error... Yo creo que dices, no sé qué se tomaron en ese momento y no se dieron cuenta de las consecuencias que te podía tener esa decisión. Lo dice, no pensábamos que esto iba a tener tanta repercusión, pero ¿cómo no lo va a tener? Si tú te has dedicado a hacer esto con todo Dios.
Sí. Hay que...
Y además que te están esperando con la navaja. Que la vida política del país sea un fangar, vale, yo estoy de acuerdo en que no debería ser así, en que cada uno tiene derecho a su vida privada. Pero es que tú también has jugado a eso. No has sido un santo en este aspecto.
Y que no piensen en las repercusiones que podían tener, yo creo que lo cuestiona mucho como líder. Sí, verdaderamente no lo ha cuestionado. ¿Cómo no has pensado en eso?
No haber pensado en eso es...
Vamos. En fin, vamos al momento que todos estabais esperando, que es la predicción de Adri. Adri, ¿cómo va a acabar el publicito?
Yo lo tengo creo que lo tengo claro y creo que van a dimitir. Ambos
van a dimitir.
Ambos van a dimitir.
Van a dimitir.
¿Pero por qué? Sí. ¿Porque va a ganar el no o por...?
La segunda. por la segunda opción. No va a haber suficientes...
¿Por la abstención?
Por la abstención.
¿Qué
porque
dices?
Ya, yo no soy podemita. No lo sé, nunca lo seré. Yo iba, antes quería comentar una cosa, pero mira, ahora que me lo preguntas, te
es
lo...
Español, tío,
te
es
lo,
español.
Digo, veo español y tal. Porque me ha hecho mucha gracia lo que decía Javi cuando hablaba de Podemos y la izquierda. Me ha hecho gracia un montón. Pero el error es ese, el error es ese. Achacar Podemos a izquierda y por eso mismo Podemos está cargando a la izquierda. Al margen de esto, yo no conozco a ningún Podemos.
La tenía reservada, para algún momento.
¿Está guardando desde cuándo está?
Desde
no te las paredes de mayo.
No te lo voy a decir. Bueno, yo no soy podemita y no tengo contactos. Bueno, sí, tengo contactos con podemitas. Es como cuando dices, yo no soy racista, yo no soy racista.
Yo no soy racista. Cuando hablas de contactos con podemitas, miras a Javi, tío.
Ya, porque
el podemita más... Y todo, y
no, no, el contacto más cercano que tengo con un podemita es Javi, pero no por el mismo Javi, sino por, no, sus, no por me... sus contactos suyos. Entonces, entonces él mismo me ha comentado que sus contactos podemitas van a abstenerse. Entonces,
sí,
entonces
sí.
Ya ahí está, ahí hay un sustrato. Yo creo que van
a votar. Algunos van a votar. De hecho, el sondeo así a vuela pluma es que van a votar que se vaya Pablo Iglesias.
Entre esos y los que dimitan y los que se abstengan, yo estoy...
O sea, tu predicción es que
Pablo Iglesias e Irene Montero dimiten. Sí. Y va a ser el nuevo portavoz del partido. Dudo entre dos. Echenique. Venga, va. Echenique.
Y la otra duda que era de Rejón.
Es Rejón.
Van a poner... Bueno, supongo que tendrá, pero van a poner rampa en el Congreso.
El apunte.
Ahí estamos, te lo tiramos.
Pero entiendo
aquel en con la leucemia de Zaplana y aquel
de desconocimiento.
Bueno, vamos a hablar de una persona que ve cosas. ¿Sabes que es la banda sonora de Sexto Sentido?
¿Esto es el sexto sentido?
Sí, me ha sorprendido. Parece, pero...
Yo pensaba que ibas a poner eso, el sexto sentido, pero es que no esperaba esto para nada.
Sí, es main theme, el sexto sentido. Ahora mismo no me acuerdo cómo era en inglés.
The Sixth Sense.
¿Sí, era así?
Creo que sí.
Bueno, en fin.
Pero bien pronunciado, claro.
Rivera, recorriendo España no veo trabajadores o empresarios, veo españoles. Vamos a escuchar mejor este gran momento de Albert Rivera.
Yo no veo rojos y azules. Yo veo españoles. Yo no veo... Yo no veo, como se dice, gente urbanita o gente rural. Yo veo españoles. Yo no veo jóvenes o mayores. Yo veo españoles. Yo no veo trabajadores o empresarios. Yo veo a españoles. Yo no veo a creyentes o agnósticos. Yo veo españoles. Y por eso os propongo a todos que a partir de ahora... Nos pongamos las gafas de la España ciudadana.
Veo, veo.
¿Qué es?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Bueno, Kim Rivera. Sí, la pasada semana, Ramiro, hablábamos del supremacismo y la xenofobia de Kim Torra. Albert Rivera, como ya comentábamos, es que van ahí un tajo parejo, van en el mismo carril.
Bueno, también hablábamos de esos movimientos que se producen, ¿no? Cuando hay un intento de ruptura, hay una contrarrevolución, ¿no? Y esto es una reacción clarísima, ¿no? Al movimiento independentista catalán.
Sí, porque llamar a esto contrarrevolución.
No, a ver, sí, es la contrarrevolución falangista. Esto está muy estudiado, además es que...
Nacionalismo contra nacionalismo.
Sí, exacto. Lo que pasa es que también es verdad que hay un nacionalismo que es el español, que tiene unas estructuras legales y es un país consolidado. El nacionalismo catalán, con sus pretensiones de ser un país independiente, todavía no lo es, ¿no? Y ya veremos si lo es alguna vez. Quiero decir que hay
ciertas diferencias.
Hay ciertas diferencias, ¿no? Esto también está estudiado. Hay un libro que se llama Nacionalismo Banal, de Michael Billy, que se lo recomiendo a todo el mundo para que entienda lo que está pasando en este país y en Ciudadanos. Y es, pues... Cuando hay un movimiento, si queremos llamarlo nacionalista, de ruptura, en este momento lo hay en España, pues siempre está esa reacción y un poco tirar de las esencias, ¿no? Que es lo que está haciendo Rivera, ¿no? Ir al mínimo común denominador, ¿no? Somos todos españoles. Eso es, pues, ignorar las diferencias sociales, las diferencias económicas, las diferencias ideológicas, religiosas. No, todos somos españoles y vamos a ir juntos por España. eliminas cualquier tipo de conflicto como si no hubiera ningún problema en España, y todos tenemos que remar en la misma dirección porque lo más importante es España. Pues a mí me parece esto, me parece muy peligroso.
Sí, muy peligroso.
Y vamos, y como decía antes, uno se lee un discurso de José Antonio Primo de Rivera y vamos, es que recuerda a Luis Rivera.
Los Riveras.
Acojona, ¿no?
Acojona un poquito, pero yo creo que, bueno, en los orígenes del nacionalismo, yo creo que el nacionalismo se inventó para que los soldados pobres pudiesen morir por los burgueses, ¿no? Es un poco...
Ojo, solamente la venía preparada de casa. Eso no. También, eso lo venía preparada de casa. No me creo que se te haya ocurrido ahora. Eso venía. Yo creo que has leído un libro de historia antes de salir de casa. Nacionalismo. Ya he sacado eso. Eso no me lo creo yo, que lo sepa.
No, pero...
Madrid, te tendrán que fichar para esta noche. A los argumentos.
Es una intervención totalmente de Inda. O sea, te estoy diciendo un argumento y tú me saltas Inda ahí a decir...
que yo he destapado muchas cosas.
Pantuflo, que eres un pantuflo. Ya está, volvemos a hablarlo y ya está.
Las supertacañonas del 1-2-3.
No, pero el fondo...
Ese apunte histórico estaba de más, Javi.
¿Qué sabe más? ¿Por qué? Venía al pelo.
Es interesante, ideológico.
Claro, es un apunte, pues eso, que venía al pelo. Que yo creo que al final lo que pasa es esto. Ciudadanos tiene un discurso soterrado, que no quiere salir a la luz, que es un discurso ultraliberal, muy pegado al IBEX, etcétera, etcétera, muy poco social, que siempre habla de las cosas sociales, la resuelve con incentivos fiscales, ¿no? O te vas a deducir esto, te vas a deducir lo otro, ¿y qué pasa el que no puede deducirse porque no tiene un duro? Pues a ese que le den, prácticamente, ¿no? Entonces, todo ese discurso que está ahí es un discurso soterrado. Y es un discurso que queda ahí tapado por, ahora mismo, la bandera de España. Entonces, todo el mundo se siente... O sea, vota Ciudadanos, y vota Ciudadanos, y vota Ciudadanos por España. Que es algo así, como muy difuso y tal, muy... que une a todo el mundo, que te hace congraciarte con el empresario, que te hace congraciarte con la persona millonaria, te hace congraciarte con un montón de gente que en principio estarías en lucha, uh-huh, y que ahora pues te hermana, que es un poco como el equipo de fútbol, que todo el mundo puede ser el mismo equipo de fútbol, aunque sean de condiciones sociales totalmente diferentes. Y esa manera de entrar al nacionalismo es que luego después, cuando gane Albert Rivera, pues van a intentar colarte un montón de medidas así tapadas.
Que es por España.
Que es por España. Que es todo por España. Y está haciendo muchas cosas, dirá mucho bombo y platillo a todas las cosas que tenga que ver con el tema nacional, y muy soterradamente te estarán clavando los clavos de tu tumba, prácticamente.
Bueno, esto es un poco de narita, ¿no? Es el España va bien.
España va bien.
Este país.
Volver a eso, ¿no?
Sí. Adri, ¿algo que comentar sobre este acto de la España ciudadana? ¿Quieres hablar del himno de Marta Sánchez y sus lloros?
No, quiero decir que me ha enfadado mucho cuando ha dicho: yo no veo religiosos, no veo agnósticos, veo españoles. ¿Y los ateos qué? ¿Los ateos no somos españoles o qué?
Yo no los veo, tío.
Yo, a mí no me ve. O sea, sus gafas mal.
No eres español.
No soy español, me cago en todo. No soy español. Yo que quería ser español por una vez, ahora no soy español.
Joder, lo que hay que aguantar, Adri. En fin, vamos a escuchar ya Oso Peluchismo, porque teníamos ahí el himno de Marta Sánchez, pero mejor...
El himno de Marta Sánchez es la mayor muestra de supremacismo y nacionalismo que hay, ¿eh?
¿Quieres escuchar un poco?
No,
sí, lo está pidiendo.
Hay una línea, ¿no?, que dice...
Lo está pidiendo.
Es que, Polo, Sergio, venga.
Doy gracias a Dios por ser español, y dices, pero esto...
Sí.
A
ver.
Un
poco después vendrían los lloros. Y, en fin, ¿algo que añadir sobre Marta Sánchez?
La verdad es que no me gusta la versión del himno. Siempre me gusta más la de Franco, que tiene culo blanco. Para
mí me queda.
Sí. Yo lo siento mucho, pero...
Solo falta que el Madrid gane la Champions este sábado y ya, vamos.
Por cierto, antes de pasar al soproduchismo, Ramiro, los presupuestos del Estado que han salido adelante, con el apoyo del PNV.
El PNV ahí... siempre tirando para casa. Eso de, no, hay que retirar el 155, luego te dan 155 millones para lo que sea y...
Otros de por la boca muere el pez.
Sí, no.
Bueno, ahora sí, señoras y señores, les dejamos con las noticias de la ultraderecha, noticias que ha recopilado nuestro compañero Javier Pastor, publicadas en medios de comunicación, por así decirlo, pero sí, así va el Oso Peluchismo de esta semana.
Esta señora es una guarra, una puerca, y está fabricando degenerados. oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre
una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas, sí. ¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? En Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Oso Peluchismo celebra su nueva entrega semanal. Comenzamos. Por lo visto, es indispensable para comunicarse con los muertos. El Ayuntamiento de Palma exigirá a los enterradores que hablen catalán. George Soros financia grupos de izquierdas y antisistema para impulsar su campaña contra Occidente. Una jueza dice que el campo de Gibraltar es una zona denostada por los políticos, dominada por las mafias de la droga y convertida en un nuevo territorio ETA. Y ahora la noticia ampliada. Carta del exdiputado canario Siegfried Soria. ¿Por qué me doy de baja como militante del PP? Yo defendía a compañeros del PP y de otros partidos políticos de los escraches que sufrían en sus domicilios en abril y mayo de 2013. Lo que me niego a asumir es la deriva que ha tenido el partido desde 2011, la cual me duele muchísimo más que la falta de apoyo hacia mi persona. Es, por tanto, la pérdida de identidad ideológica lo que no me permite continuar siendo militante del PP. Hasta aquí Oso Peluchismo, y ya saben.
Puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.
Molt fort, estamos escuchando a Herba Negra, este tema de este grupo Herba Negra, que junto a Every Night no pudieron dar su concierto previsto para el pasado 19 de mayo, sábado, en la Sala Amstelar de Valencia, debido, Ramiro, a presiones políticas. Es alucinante, pues sí, que en estos tiempos pues continuemos viviendo cosas así.
Dice la canción que es molt fort, es muy fuerte, ¿sí? ¿No? Pues sí, es muy fuerte que el responsable de esta Sala Amstelar en la Marina de Valencia le pidiera al grupo que no hubiera mensajes políticos de ningún tipo. Ahora el responsable de la sala dice que es que no firmaron los seguros obligatorios, no sé qué, se ve que los seguros estaban firmados, pero solo faltaba enviarlos, y bueno, pero en una comunicación les dice eso al grupo, que no tiene que haber mensajes políticos de ningún tipo. No sé, yo espero que el Ayuntamiento de Valencia también tome cartas sobre el asunto, porque la sala está en la Marina de Valencia, y en la Marina de Valencia hay representación institucional, y yo creo que no se puede tolerar que gente que discrimina por razones ideológicas esté pues controlando este tipo de espacios.
Pues sí, totalmente de acuerdo, y desde aquí nuestro apoyo, nuestro homenaje aquí a Herba Negra y a Every Night. Por eso vamos a escuchar hoy este tema, Small Fort. Ramiro Calvo, hasta la próxima semana.
Hasta un placer, semana que viene, como siempre. Igualmente.
Adrián, que vaya bien.
La semana que viene.
¿Qué estás pensando?
No, estaba cavilando sobre lo que ha dicho Ramiro, que me parece muy fuerte que aún a día de hoy en el siglo XXI haya ese tipo de censura.
¿Cómo te pasa a ti, ¿no?
Censura.
Sí, como me pasa a mí, aquí también censuran.
Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana en Cómo está el patio, gracias a Sergio Salvador, que estuvo en Sala de Máquinas. Adiós.
A la millor terra del món, però paciència, perquè és una terra que no sap de què va, on platges, terrasses i la puzle són l'essència, on no es pot ser crític perquè et miren mal, és una terra que ningú vol veure morta, però preferim circunvalacions a cultivar l'horta, i l'evidència és que el sistema està com una cabra, quina és la diferència entre esa plana, Canso Fabra, i ara que el capitalisme que hoy se echa a la merda. La crisis mostra la cara y hecha de la banca. La oferta es que es la tegua última oportunidad y la intención salvarse el pool, chuplante la sang. Y mientras con descorrentes van deshidratantes, banques prematuramente jubilats van aumentant. Cobren salaris desproporcionats i arriben de la crisis perquè estan millor que mai. És molt fort. Modern presenta cada població, la meitat no sap què vol dir prevaricació. Ve la mil accions despullar-se, llevar-se la roba, marques i maquillatge.
Metges sense bates, polítics sense frate i policies que no van empalentonar-se.
Molt fort, així tenim de tot, a 300 per hora pel circuit o l'aeroport. Tu vols un Ferrari, tu vols un avió, perquè no un pont aeri, Manises, Castelló. I no resistirem a la censura, a la basura de televisió, a com s'atures manipula informació. Aquí confabula una postura per a ser governador i aquí t'anula pèrgola per estar comentador. Jo t'estime, li dedique a la teua lluna les millors rimes. No són poesies, són cançons d'amor descolorides, on faig que ballen les teues paraules preferides.
Terra meua, jo t'estime, li dedique a la teua lluna les millors rimes. No són poesies, són cançons d'amor descolorides, on faig que ballen les teues paraules preferides.